En los estudios de Radio Vitoria saludamos ya a Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses. ¿Qué tal, señor Ugarte? Muy buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo ha recibido la patronal vasca ese pacto Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, por ir un poco por partes, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que valorar per se es el propio pacto, ¿no? Yo creo que todos los vascos estamos, de alguna forma, necesitados de acuerdos, ¿no? Y en ese sentido el acuerdo per se es bueno, ojalá sea lo más amplio posible y se vayan sumando al mismo el resto de partidos políticos, incluso pues los agentes sociales, lo que corresponda, ¿no? Respecto a las medidas que contiene el mismo, pues bueno, sí que recoge una serie de medidas de activación del consumo y de la actividad económica que son bien recibidos, pero no le puedo ocultar que sí que me da miedo de alguna forma de dónde se pretenden sacar también los fondos, que evidentemente va a ser a base de exprimir más al contribuyente.
Las medidas, por tanto, de reactivación económica, de apoyo a las empresas, las considera oportunas, pero no así. ¿De dónde
me da miedo porque,
van a provenir
porque
esos fondos?
Entiendo que estamos todos, familias y empresas, muy al límite de nuestras posibilidades fiscales, ¿no? De aportación fiscal. Entonces, cualquier movimiento en esa línea pues me da un cierto respeto, ¿no?
En lo que se refiere en concreto a las medidas fiscales, nuevas medidas fiscales que pueden afectar directamente a las empresas, vía impuesto de sociedades, ¿qué valoración hace, señor Ugarte?
Pues en esta línea que acabo de decir, es decir, creo que no es bueno que desaparezcan determinadas deducciones fiscales que, por lo que ha trascendido, van a desaparecer. Creo que tampoco es bueno que se ponga un suelo en cuanto a la utilización de las desgravaciones, porque para eso están. O sea, con lo cual, de alguna forma me preocupa que ese tipo de medidas pues puedan lastrar una actividad económica que, como todos sabemos, pues en este momento está muy tocada, ¿no?
Uh-huh. El impuesto de sociedades no se toca, pero eso sí, como dice usted, unas deducciones que ahora se aplicaban y que rebajaba considerablemente la aportación de los beneficios empresariales se eliminan y, por tanto, se marca un suelo, ¿no?, que oscila entre el 9 y el 13% aproximadamente de la base.
Sí, todo esto hay que verlo luego en la letra pequeña, porque me consta que se han hecho matizaciones, también en el sentido de que si hay una creación de empleo neta, pues efectivamente este suelo, ¿no?, pues puede disminuir. O sea, la letra pequeña la tenemos que ver, sí, pero en principio, a priori, lo que tengo que decir es que efectivamente pues me preocupa cuando todos esos fondos o parte de esos fondos parece que se pretenden sacar del mismo sitio, y ese sitio, como todos sabemos, tanto las familias como las empresas, pues en este momento tenemos una situación pues difícil para que se nos pida mayor sacrificio, ¿no?
La filosofía de esa reforma fiscal es gravar, digamos, a quienes más tienen, a quienes todavía pueden permitirse contribuir un poquito más y no tanto a quienes han sufrido las peores consecuencias de esta crisis. Una filosofía que contrasta con la que presenta la Diputación Foral de Álava, el diputado general Javier de Andrés, que apuesta más por reducir impuestos para, de esa manera, recuperar las familias la capacidad de gasto y reactivar de esa forma la economía. ¿Le convence más esta otra fórmula de la Diputación Foral?
A ver, filosóficamente, desde luego, estoy mucho más alineado con la filosofía de la Diputación Foral, no solamente por esto último que acabas de decir, sino porque realmente cuando escuchas el discurso, o tuvimos ocasión de escuchar el discurso el otro día del diputado general, pues es un discurso en el que realmente se está dando el peso que tiene a la industria, a la empresa, se está reconociendo que la empresa es el núcleo en cuanto a la generación de empleo. Y también se está reconociendo el daño de realizado por las vacaciones fiscales en esta provincia, ¿no? A partir de ahí, las medidas que se han puesto encima de la mesa, yo creo que son buenas, pero desde luego yo creo que son insuficientes. Cuando haces un diagnóstico de la gravedad que se hizo el otro día, pues luego las medidas que pones tienen que ir acompañadas o tienen que ir en línea con el diagnóstico que acabas de realizar. Y básicamente lo que se está proponiendo por parte de la Diputación es un esfuerzo fundamentalmente en el 2015. Yo creo que tiene que ser mucho antes, es decir, creo que tiene que ser ya. Es decir, tiene que ser ya el apoyo a la inversión pública, tenemos que apoyar el consumo privado, la financiación. Eso es que no podemos esperar al 15.
¿Y de dónde va a salir, en este caso, el dinero suficiente para todas esas medidas de apoyo y incentivación?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo que hay que pensar, y esa es una parte del discurso que también me gustó el otro día, porque es en el que nosotros creemos que en cuanto que la actividad económica es la que genera el empleo y genera los ingresos fiscales, en la medida que favorezcamos el empleo, incrementarán los ingresos. Es decir, lo que yo creo que es un error es intentar pedir más a los que en este momento estamos aportando. Lo que hay que intentar es sumar mucho más gente en la aportación de ingresos fiscales.
¿Y esa ecuación es matemática, digamos? También se contemplan medidas para promocionar la contratación por parte de las empresas. ¿Los empresarios van a contratar simplemente porque se subvenciona parte de ese contrato o contratarán cuando realmente necesiten contratar?
Está claro que las empresas no son ONGs, es decir, las empresas contratan si efectivamente sus productos o servicios se venden en el mercado. Pero en esa misma línea, también le digo que todo ese tipo de medidas de apoyo, los planes Renove, ¿no?, de apoyo y de fomento de la demanda, hacen que los productos y servicios de esas empresas se vendan y, por lo tanto, esas empresas necesiten, a su vez, contratar más personal para poder dar respuesta a los mismos. Y eso es alimentar un proceso en positivo que, hasta ahora, realmente lo que estamos haciendo es alimentarlo en negativo, consiguiendo un efecto sacacorchos, es decir, que cada vez hay menos renta disponible por parte de las familias, que lo que hacen es no consumir, y en la medida que no se consume, pues no fabricamos.
¿Y cómo explica entonces el rechazo unánime que ha recibido ese plan por parte tanto de la oposición política como también de otros agentes sociales? Escuchábamos en este informativo a los sindicatos diciendo que es un plan que no funcionará.
Bueno, en materia política no me voy a meter, porque desde luego hay los equilibrios, ellos saben lo que tienen que hacer. Desde el punto de vista de los sindicatos, no puedo entender que estén en contra de este tipo de medidas, que al final lo que tratan de buscar, insisto, es la generación de empleo. Y a través de la generación de empleo, insisto nuevamente, poder mantener el estado del bienestar.
Pero el quid de la cuestión, señor Ugarte, es cómo se genera ese empleo.
Pues apoyando.
¿De dónde tiene que venir? ¿De dónde tiene que venir la generación de empleo?
Pues de la empresa, de la industria, fundamentalmente. Es decir, Álava es un territorio fundamentalmente industrial, en el que además los servicios que tenemos están muy ligados a la industria. Lo que hay que hacer es favorecer o ayudar a las empresas que en este momento están trabajando para que puedan de alguna forma crecer y a través de ese crecimiento generar empleo. Y por la vía del empleo se generarán más recursos para las administraciones públicas. No hay otro secreto.
Por hablar de las cifras que se contemplan en ese plan, habla de 125 millones de euros de inversión en 2 años, un cálculo que después la oposición política ha desmontado, digamos, y que dejan solo en 16 millones de euros de inversión real, porque el resto, hasta llegar a 125, ya estaba previsto en el presupuesto ordinario. Con 16 millones de euros de añadido, digamos, ¿realmente se pueden mover cosas en economía y en empleo en nuestro territorio?
Bueno, ahí es donde me refería hace un momento, en que entiendo que no hay una correspondencia entre el diagnóstico, que es con el que estamos 100% de acuerdo, y luego las medidas que se han puesto encima de la mesa. Porque bajo nuestro punto de vista también esa cuantía es insuficiente, y luego cuando la ves repartida en el tiempo, fundamentalmente estamos hablando del 15 como el ejercicio donde se hace el mayor esfuerzo, cuando realmente todos estamos coincidiendo en que el momento para Álava es un momento especialmente trascendente hoy, es decir, no nos podemos esperar al 15. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos hemos puesto, pero lo hemos hecho siempre, es decir, a disposición de la Diputación para intentar entre todos pensar en las mejores medidas para cuanto antes empezar a favorecer esta actividad económica.
Uh-huh. ¿Para cuánto cree que empezará a generarse empleo? El Lehendakari hablaba el próximo año de a partir del 2014. En el 2014 empezaremos a ver cierta recuperación económica, pero todavía no se generará empleo.
La verdad es que es difícil saberlo, porque además, como dependemos, como decía hace un momento, fundamentalmente estamos hablando de una provincia industrial, una provincia exportadora y una provincia que fundamentalmente exporta a una serie de países de referencia que fundamentalmente estamos hablando de Francia y Alemania. Entonces, nuestro crecimiento y nuestra salida de la crisis y, por lo tanto, la generación de empleo va a venir muy ligada a la evolución de esos dos países. La verdad es que cuando ves las previsiones de crecimiento de Francia y Alemania para el 2014, pues son realmente pírricas, es decir, no estamos hablando de crecimientos muy importantes, con lo cual nada me hace pensar que en el 2014 vamos a tener un crecimiento muy importante en Álava, ¿no? Con lo cual el empleo, por desgracia, creo que tendrá que esperar cuando menos al 15.
No se creen, por tanto, cuando escuchamos declaraciones también como la de Javier de Andrés diciendo que estamos en un nuevo ciclo, que estamos entrando ya en un nuevo ciclo en la economía alavesa, o lo decía también el portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso, se está acabando la recesión.
La verdad es que aquí tenemos un poco datos que se contradicen prácticamente entre ellos, ¿no? Si es cierto, por lo que estamos viendo a nivel macro, ¿no? De todo el Estado, que sí, bueno, pues parece que se atisban alguna pequeña recuperación o por lo menos cambio de ciclo, pero la realidad es que cuando vas ya a nuestro tejido, ¿no? A Vitoria, a Álava, y ves el estado de las empresas, pues lo cierto es que todavía la situación es muy delicada. Yo no me atrevo a decir que hemos tocado fondo, ojalá. Que hayamos tocado fondo y empecemos a recuperarnos. Pero insisto, es que realmente la configuración de nuestro tejido, el tejido alavés, es un tejido en el que la industria tiene muchísimo peso, a diferencia de otras provincias del Estado, donde los servicios pues tienen mucho más peso que la industria. Entonces, bueno, pues el efecto verano, el turismo, pues tiene un efecto mayor. Aquí, pues la verdad que en ese sentido no lo notamos, lo cual no es ni bueno ni malo, es como es.
¿Puede adelantarnos cómo acabarán las empresas alavesas este ejercicio 2013?
Pues salvo que haya un cambio muy importante en lo que nos falta de año, que no es previsible, pues con muchas dificultades. Vamos a terminar con muchas dificultades, lo cual va a añadir un año más de dificultad a los otros cuatro que ya llevamos, ¿no? Es decir, ya llevamos 5 años complicados. Pero bueno, son 5 años en los que el empresario ha seguido comprometido, en el que no ha dado un paso atrás, en el que, bueno, pues algunos efectivamente se han quedado, bastantes se han quedado por el camino, pero bueno, la mayoría están dispuestos a seguir, y yo creo que es lo más importante, y en ese sentido yo creo que si conseguimos, y lo vamos a hacer, la alianza de los trabajadores, que yo creo que la tenemos, y de las administraciones públicas, yo estoy convencido en las posibilidades de este territorio.
Dice que cree que tiene la alianza de los trabajadores. Se habla, sin embargo, de un otoño complicado y un otoño caliente en las relaciones laborales.
Bueno, con la temperatura habitual de Vitoria no sea malo que sea un poco caliente para que suba, ¿no? Pero bueno, fuera del chiste, yo en este tema en concreto siempre creo en la capacidad, en la racionalidad y en el compromiso de los trabajadores directamente más allá de los fuegos de artificio que puedan hacer los sindicatos. Yo, yendo a datos objetivos, no hay más que ver el seguimiento de las movilizaciones que hubo en junio-julio, que fue realmente pírrico en la provincia de Álava, ¿no? Hay mucha conciencia, yo creo, de la sociedad y de los trabajadores, de las familias y de todo el mundo de la situación, que no estamos en un momento de hacer tonterías, sino estamos en un momento de estar juntos, de buscar la paz social y de empujar todos para salir cuanto antes de esta situación y salir reforzados.
¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los convenios vencidos ya y que no se renuevan? ¿Se va a aplicar directamente la reforma laboral y, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores?
No. Directamente respondo no, porque es así. Es decir, yo le puedo decir, puede haber algún caso excepcional, pero vamos, fundamentalmente lo que se está haciendo y se ha hecho por parte de las empresas es mantener las condiciones laborales. De hecho, hoy aparece un dato publicado en la prensa referido a los costes laborales en el País Vasco en el último año, y a pesar de la crisis ha habido un incremento pequeño, pero ha habido un incremento de los costes laborales. Luego, en la filosofía que están manteniendo los sindicatos, lo que debiera de haber sucedido es una disminución, ¿no?
Pero también se dice en esa información, señor Ugarte, que ese mantenimiento de los costes laborales y de los sueldos, por tanto, es porque la hora cuesta menos y los trabajadores trabajan más horas. Es decir, no hay las mismas condiciones de trabajo, se mantienen, incluso se incrementan ligeramente los sueldos, sino que trabajan más tiempo para mantener el mismo sueldo.
A negar de forma categórica eso, es decir, que realmente se estén trabajando más horas, simplemente porque me remito a las encuestas propias en el que realmente la capacidad productiva que tienen implantadas nuestras empresas, en la media de las encuestas que tenemos, no supera, en el mejor de los casos, el 70% de utilización de la capacidad productiva. Entonces usted me dirá para qué se van a meter horas si no se está utilizando la capacidad productiva.
Pero la subida salarial ha ido muy por debajo de lo que ha sido el IPC, por tanto los trabajadores siguen perdiendo capacidad adquisitiva.
Mire, hace mucho tiempo que el IPC no es una referencia de la evolución de nuestra economía. Y cuando el 70% de las empresas llevan 5 años cerrando sus ejercicios con pérdidas, yo sinceramente creo que el hecho de mantener las condiciones laborales de los trabajadores, de mantener, de que de alguna forma no se pierdan esas capacidades, sin duda creo que es una muestra más que sobrada de compromiso.
¿Hay tiempo todavía para, tiempo y espacio para negociar con los sindicatos y recuperar, por ejemplo, aquí en Álava, fundamental, el convenio del sector del metal que afecta a 12.000 trabajadores? ¿Estamos todavía en tiempo?
Bueno, hay algunos convenios en los que eso es más fácil, otros convenios en los que es más difícil, en función de, bueno, todos estos convenios efectivamente decayeron el 7 de julio, hay algunos convenios que tienen referencia de ámbito superior, con lo cual ya nos encontramos con una situación más difícil en cuanto que ya hay un convenio de referencia. En concreto, en el convenio que me hablas, del convenio del metal, no hay un convenio de ámbito superior, con lo cual ese ámbito podría recuperarse. Pero bueno, para eso se necesita voluntad. Yo, sinceramente, estoy con la conciencia muy tranquila del esfuerzo que hizo SEA, que hizo el mundo empresarial en julio. Pusimos toda la carne en el asador, comprometiéndonos no solo a mantener las condiciones laborales que me comentaba hace un momento, sino incluso en este contexto que le estoy hablando de dificultad, de incrementar y mejorar las condiciones económicas tanto para este ejercicio como para el ejercicio siguiente. Y bueno, como sabe usted, la respuesta de los sindicatos pues no fue la misma. UGT y comisiones sí estaban por la labor de firmar ese convenio, pero tuvimos un no rotundo por parte del LAB. Desde luego, a ver, a mí tampoco me sorprendió, porque como yo creo que todo el mundo sabe y es conocido, hace 17 años, ni más ni menos, que el LAB no firma el convenio del metal. Hubiera sido un sorpresón que hubiera firmado esto.
¿Va a haber alguna nueva propuesta en esta negociación por parte de la patronal?
Por parte nuestra, no. Si nos convocan a la mesa, a una mesa iremos, como hemos ido siempre, pero nosotros no vamos a hacer una propuesta.
¿Qué espera del Instituto Vasco de Finanzas, que se pone en marcha desde el Gobierno Vasco?
Pues financiación.
¿Cree que va a resolver realmente ese grave problema de las empresas, que es la financiación?
Es un grave problema, y sobre todo es un grave problema en este momento. Es decir, si de verdad, y yo espero que sea así, estamos en ciernes de empezar a ver los brotes verdes, las empresas y las familias necesitan financiación. Si no, no va a haber crecimiento sostenible. Es decir, no podemos abortar una posible recuperación porque no haya financiación.
Habrán recibido, por tanto, con satisfacción la creación de ese Instituto Vasco de Finanzas.
Sí, bueno, en cuanto tengamos la posibilidad de hacer una gestión del mundo de las finanzas más cercano a nuestra realidad, pues bueno, sin duda tendremos más argumentos, ¿no?
La ministra de Empleo dice que no va a haber otra reforma laboral, pero sí anuncia que habrá algunos ajustes menores en la actual reforma. ¿Por dónde cree o temen que pueden ir esos ajustes?
Pues no lo sé, no sé por dónde pueden ir los ajustes que comenta la ministra. Hombre, a mí me gustaría que vayan en la línea de dar mayor seguridad jurídica. Es decir, al final podemos tener unas leyes, podemos tener unas normas, una normativa laboral, pero si luego todo se judicializa y los jueces tienen capacidad, digamos, legislativa o normativa para no cumplir la propia reforma laboral, pues tenemos un problema. Pero en este marco y en cualquiera, es decir, al final tenemos que tener un sistema jurídico en el que nos dé una seguridad para saber cómo podemos funcionar, ¿no?
Eso está ocurriendo. Lo advertían en el informe de la Fiscalía ayer o antes de ayer, precisamente, que los juzgados de lo social están desbordados ante las demandas por despidos. ¿Qué actitud están teniendo los jueces en general?
Bueno, pues tenemos de todo. Pero sí es cierto que en la mayoría de los casos, en una parte muy importante de los casos, están siendo críticos con la reforma laboral. Y eso, pues, insisto, no es bueno porque no es bueno no por el hecho de que dictaminen en un sentido o en otro, sino porque creo que es bueno para todos que haya un marco jurídico en el que sepamos cuáles son las reglas del juego.
Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ti igualmente.